A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Conversatorio. Hoy vamos a irnos al futuro, realmente. Prepárense porque hoy vamos a aprender lo que es la inteligencia artificial. Ya le hemos hablado alguna vez acá, pero hoy vamos a hablar con un querido amigo y compañero que sabe mucho de esto, que es Guillermo Short Landman. ¿Qué tal, Willy? Te doy la bienvenida ahora, después hago la presentación formal.
Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación. ¿Pero puedo discutirte algo?
Pues discutirme todo lo que quieras, por eso estamos acá.
Hay un autor mexicano, que yo respeto mucho, se llama Juan Enríquez. Juan Enríquez fue el director de la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad de Harvard hace algunos años. Y escribió un libro, que lamentablemente acá en Argentina no lo puedo conseguir, que se llama As the Future is Catch You, cómo el futuro te agarra. Cometí la torpeza histórica de haberle prestado el libro a una persona y, por supuesto, nunca más. Pero él en ese libro hace un primer comentario. Dice, imaginemos que esta misma reunión, que hoy es virtual, pero esta misma reunión, si fuera presencial, de un grupo de amigos tomando un café, en vez de ser tomando el café en la ciudad de Buenos Aires, fuera en Madrid o en París, y en vez de ser 23 de diciembre de 2021, fuera 12 de octubre de 1492. Ese día, mientras nosotros estamos tomando el café, que podría ser en el Café Florián de Venecia, que ya creo que existía en esa época, el mundo estaba cambiando y nosotros no nos enterábamos. Y los que estaban descubriendo el nuevo mundo tampoco se enteraron que estaban descubriendo el nuevo mundo. Sin embargo, el mundo había cambiado, cambió ese día. Bueno, hoy pasa lo mismo, ya no estamos hablando más del futuro. Hoy el mundo cambió.
Hablando del presente y no nos damos cuenta. Bueno, hoy espero que nos enseñes un poco a vivir este presente que ya es futuro. Pero déjame darle la bienvenida, que hoy estamos como River campeón, tenemos el
equipo
como pleno. ¿Qué tal? Virtualmente, pero estamos. ¿Qué tal, Mario Tarzano?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Roberto Azareto, compañero de siempre, de la Academia de Historia? Pues vamos a hablar desde 1492 para adelante también. ¿Qué tal, Roberto?
Del 2200 vamos a hablar, de 2300, de lo que se puede venir. Buenas tardes a todos, o buenas noches, no me acuerdo ahora qué hora será esto.
En el futuro ya no hay hora. ¿Y qué tal, Mónica, desde Miami?
Bien, acá con bastante frío.
Está bien, pero se te ve muy bien peinado con brancato, así que... ¿Y qué tal? Saludo también a Jorge Cabrera, gracias al cual podemos... tema técnico. Bueno, una presentación, por más que hayas estado en el programa y yo desde la casa, dos o tres cosas de tu presentación formal que me podría llevar todo el programa y hacer una muy estética presentación. Déjenme recordarles que Guillermo Willy es abogado, es profesor universitario, actualmente tiene el cargo de asesor legal de la Subsecretaría de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Es profesor universitario, recientemente nos vas a comentar, ha dado unas charlas o conferencias sobre el tema que vamos a tocar hoy, que es la inteligencia artificial. O sea, lo que sí me interesa remarcar a la audiencia, no aburrirlos con antecedentes, pero vamos a tener el privilegio de conversar con una persona que es muy autorizada en este tema de la inteligencia artificial y de este futuro que ya llegó sin darnos cuenta. Y bueno, ¿cómo viene la mano, Willy? ¿Por qué no empezamos, para los que apenas, para la miembro de la audiencia que participan, qué es este tema de la inteligencia artificial?
Antes de hablar de inteligencia artificial, quiero dar un pasito para atrás, con una reflexión que la tenemos que tomar con carácter previo. Porque en los últimos 100 años el impacto de la tecnología en nuestra en nuestras vidas, en el mundo entero, ha sido algo tremendo, y en los últimos dos años, bueno, ya sin comentarios, mirá con qué sencillez y con qué facilidad hablamos de virtualidad y nos estamos comunicando en una mesa de amigos, algo que hasta hace poco tiempo hubiera sido impensado. Realmente lo que ha evolucionado en el último siglo, gracias a la tecnología, es algo tremendo. Sin embargo, la otra parte de la moneda, yo creo que fue en el siglo XIV a.C., que Moisés bajó con las tablas de la ley y con los 10 mandamientos. Si la sociedad hubiera evolucionado de acuerdo al tiempo transcurrido, esos 10 mandamientos no tendrían que estar vigentes. Ya tendrían que haber caído por falta de uso. Y sin embargo, lamentablemente, los 10 mandamientos siguen vigentes, con el no robarás, el no matarás, el no desearás a la mujer, todo lo que son. Con lo cual, el crecimiento tecnológico no fue acompañado de un crecimiento moral por parte de la sociedad. Y ahí...
¡qué bueno!
Entonces, ahí es que tenemos que entrar en el tema de inteligencia artificial. Nunca antes en la historia del hombre habíamos tenido la capacidad de obtener información, recoger datos, procesarlos, y tener conclusiones o tener acciones como en este momento. Sin embargo, todo lo que puede ser un beneficio indudable para la sociedad también implica riesgos.
Sí, exacto, si te entiendo bien, y acá estamos todos para conversar, ¿no es cierto? También me está diciendo que como el hombre todavía tiene que seguir bajo el rigor de los 10 mandamientos, este avance puede ser un arma de doble filo.
Por supuesto que sí, y por eso hay algo muy bueno que lo vamos a ir hablando durante el programa, que ha ocurrido hace pocas semanas, podríamos decir que hay dos tendencias en este momento con respecto a la inteligencia artificial. Ya la vamos a definir, pero con respecto al concepto, una tendencia que es la que viene de Estados Unidos y que es entender la inteligencia artificial como lo que es más que una herramienta tecnológica, es un factor económico que está revolucionando al mundo y que los países que lo incorporen o las empresas que lo incorporen se van a diferenciar notablemente de aquellos que no lo utilicen. No es solamente una tecnología, es mucho más que eso. Pero para la visión norteamericana lo que le interesa es trabajar sobre el impulso, el desarrollo y las ventajas sin tener en consideración los riesgos. La visión europea, tanto a través del libro blanco de la Unión Europea que se publicó en febrero del 2020, como de las recomendaciones éticas para los límites a la inteligencia artificial, que fue adoptado por unanimidad en la UNESCO el 16 de noviembre pasado. Justamente lo
ahora,
que hace,
apenas hace un mes.
O por eso, hace pocos días, es reconocer las ventajas, reconocer la necesidad de generar confianza, de impulsarlo, pero también reconocer los riesgos, de forma de intentar lograr legislación ex ante, legislación que los prevenga, intentar corregirlos o, en algo que para mí los europeos hacen muy bien, regularlo de una forma, proponen una regulación de manera que siempre podamos tener un responsable. O sea, la gran pregunta es, ¿un auto autónomo que genera un accidente? Si el chofer no está manejando. Eso lo vamos a contestar a lo largo del programa.
Está bien, está bien. Y vamos a tener la visión también de Marcos, que está allá en Miami. Nos va a este enfoque que decís que es interesante, ¿no? La diferencia entre Estados Unidos.
Sí.
Bueno, claro, Estados Unidos siempre ha sido una sociedad en ese sentido más abierta, ¿no? Más abierta a los cambios. Pero bueno, contanos.
Entonces... Pero fíjate que a excepción de Gran Bretaña, que es una isla, el resto de Europa, el último imperio europeo fue parte de la Edad Media. Esto nos habla un poco de la mentalidad europea versus la, en todo caso, americana. Creo que Europa tiene grandes cosas, pero que se ha quedado un poco muchas veces mirando por el espejo retrovisor. No porque obviamente no haya que tratar de prevenir los riesgos de cualquier cosa, que estamos todos de acuerdo, pero un poco siempre está ese trade-off entre apostar al futuro o quedarse más con el statu quo, ¿no? Y Europa ya desde hace casi un siglo más bien apuesta para atrás, no que para adelante. Igual yo creo que ahí hay un punto importante que tocó Willy, que me gustaría comentar, porque uno cuando habla de tecnología o de inteligencia artificial mucho más, pero aún de tecnología, es como que tiende a ver las consecuencias tecnológicas solamente. Y yo creo que hay consecuencias muy importantes que son fruto de la tecnología, aunque no le adjudicamos el valor a la tecnología. Por ejemplo, algo que compartimos mucho con Willy, la espiritualidad. Todo el aumento de espiritualidad de las últimas décadas, que es un poco el resurgir de lo que fue el movimiento hippie en los 60, que fue aplastado porque la tecnología no era suficiente como para que la difusión fuera abierta. Ahora es imposible parar un montón de cosas gracias a la tecnología, pero la consecuencia de eso es, llamémosle, por un lado espiritual, pero por otro también, si uno ve las grandes masacres de la humanidad, la última, la de la guerra mundial, digamos, que está novena en la historia de las masacres, hoy sería impracticable gracias a la tecnología de la comunicación. Hoy es imposible pensar que un señor diga, voy a empezar a perseguir georgiano, judío, no importa, póngale el título que te guste, porque el resto del mundo no se lo acepta, y esto es gracias a la tecnología. Pero esto hace también a una modificación de la ética del ser humano que hace 50, 100, 200 años no existía. Y para terminar este tema, y no quiero alargar, fíjense, y esto es controversial, gran parte de la liberación femenina es gracias al motor eléctrico y al lavarropa. Porque cuando no había lavarropa y cuando la producción era a base de fuerza bruta, evidentemente el hombre tenía ventaja. Y esto es tecnología. Pero nadie lo piensa como fruto de la tecnología. No sé si me explico.
Sí, bueno, tocaste varias aristas muy interesantes. Algunas me generan preguntas, ¿no es cierto? El tema, ojalá fuera lo que decís de las persecuciones, pero convivimos todavía.
La supresión de la esclavitud es producto de la tecnología.
Claro.
Pero si la máquina de vapor, no hubiera desaparecido la esclavitud.
Exacto.
Cuando hablamos de inteligencia artificial, a ver, hablamos de robots o de máquinas, llamémoslas como las llamen, que piensan en vez de los hombres, es algo así.
Te voy a dar una definición. Primero, quien inventó el término de inteligencia artificial, años después, decía que el término que tendría que haber utilizado es inteligencia computacional.
Computacional.
Porque era mucho más adecuado. Y inteligencia artificial, podríamos decir que es un fenómeno que nace técnicamente en la década del 50, pero hoy se da una tormenta perfecta, y es que tenemos procesadores o computadoras capaces de procesar enormes cantidades de datos, y tenemos sistemas que permiten recolectar enormes cantidades de datos y entonces procesarlos. Y a partir de ahí tenemos inteligencia artificial. De todas formas, hay una definición de la ley panameña de marzo de este año, la ley de Telesalud de Panamá, que dice, y lo leo, que para ellos inteligencia artificial es simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente en sistemas informáticos. Estos procesos incluyen aprendizaje, que es adquisición de información y reglas para el uso de esa información, razonamiento, que son usar las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y autocorrección. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo funciona este concepto? Capacidad de procesamiento ilimitada y crecimiento de la recolección de datos. Cuanto más datos y de mayor calidad, se van a conseguir mejores sistemas. Hay varias definiciones, pero básicamente estamos hablando de sistemas informáticos capaces de detectar el entorno, de pensar, aprender y tomar decisiones.
Es increíble. O sea, ¿estamos diciendo que esas máquinas pueden pensar y tomar decisiones?
Sí.
También hay una parte que no se habla tanto, porque generalmente cuando se habla de los costos de la inteligencia artificial, muchas veces la gente en la fantasía tiene en mente un robot maligno que empiece a tomarnos como esclavos y qué sé yo, pero hay otras partes que uno acá, por lo menos en Estados Unidos, las vive, las empieza a sufrir mucho, y yo le pondría un título, no lo he visto al título, pero se los comparto copyright free. la discriminación de los algoritmos. ¿Por qué? Porque ahora todo está manejado por algoritmos, que finalmente es una programación que hizo un señor X, Juan, Pedro, Diego, John, con una cantidad de prejuicios. Entonces, pero después vos te encontrás con que el mundo funciona a través del algoritmo, que es consecuencia del prejuicio que lo programó. Y somos todos esclavos de eso. Vos, Javier, que conocés más del sistema financiero, verás que hoy vas a un banco, pongo el banco como ejemplo, y hay un montón de cosas que te decían, no se puede decir, bueno, porque el algoritmo da que si vos tenés anteojos, sos sospechoso, porque alguien lo programó un día. Y todos seguimos atrás del algoritmo, que es inteligencia artificial. Da muchos avances en un lado, pero también tiene sus costos, que habitualmente no es de lo que se habla más cuando se habla de inteligencia artificial.
Me llevaste al último bloque, Marcos. Yo lo tenía previsto para el final, para hablar justamente de los riesgos y cómo hacemos para atenderlos. Coincido 100% con Marcos.
Claro, pero es interesante, y podemos hablarlo ahora o en el último bloque. Claro, que todo cambio genera miedo. Ahora, pensando justamente mientras Marcos mencionaba el tema financiero, es impresionante cómo, como dice efectivamente, el futuro llegó sin avisarme. Es decir, hoy es increíble la cantidad de cosas que se hacen, la cantidad de operaciones y transacciones financieras que se hacen digitalmente. Y pensando en lo que vos decías recién, la cantidad de información a la que uno tiene acceso ahora, que hace 20 o 30 años era
infumable. Pero Javier, como economista te voy a leer una definición del BID, de un documento que publicaron hace unas semanas, donde el Banco Interamericano de Desarrollo considera que la inteligencia artificial puede ser tan importante como hace unas décadas fue Internet. Claro. Resulta difícil pensar en algún sector productivo que no haya sido transformado o que no sea transformado próximamente por esta tecnología. La salud, la agricultura, la industria, el comercio, el e-commerce, los servicios, educación, entretenimiento. Uh-huh. Y la opinión del BID, por otro documento que se llama Inteligencia Artificial al Servicio del Bien Social en América Latina y Caribe, esto lo publicó en 2020, consideran que representa la oportunidad de elevar el Producto Bruto Interno el 14% en forma prácticamente inmediata.
Seguro.
Entonces, 14% es una barbaridad.
Aparte te digo, siempre esos datos están hechos en base a extrapolar, y habitualmente cuando hay cambio tecnológico, la extrapolación siempre se queda sumamente corta, porque es casi imposible prever y pensar todo el impacto que van a tener las nuevas metodologías.
Es imposible intuirlo, lo decís bien, Marcos, es imposible intuir cuál va a ser el impacto, pero lo que sí, a ver, me consta que en Estados Unidos, sobre todo la FDA, está trabajando con los laboratorios para que lo que son, todo lo que es investigación, nuevos medicamentos, a través de inteligencia artificial, porque para la investigación en salud nunca hubo tantas herramientas como tenemos ahora, a través justamente de Big Data, que es la otra cara de la moneda, que es el procesamiento de grandes volúmenes de datos a través de estos logaritmos. Y en la FDA están pidiendo que los mismos laboratorios informen los errores cometidos, informen cómo los han resuelto, y que además informen qué errores prevén que pueden llegar a producirse. O sea, dentro de un concepto básico, y es que tenemos que obtener la fiabilidad, la confiabilidad de estos sistemas para la sociedad, porque son para beneficio de la sociedad, tratar de minimizar los riesgos y reducir los daños lo más posible. Hay soluciones planteadas en Europa y hay soluciones con las cuales yo realmente lo adopto, pero coincido con Marcos. Una máquina, cuando recibe datos, ya están preparados o recopilados a través de sensores propios, los procesa, responde a ellos, y siempre hay sesgos. Y en esos sesgos tenemos desde las fake news a Google, que se mandó la metida de pata de confundir a la gente de piel negra con monos.
Claro, obvio.
De inteligencia artificial. O Microsoft en Salta, en Argentina, que hicieron un análisis para mostrar lo bien que funcionaba la inteligencia artificial con el problema del embarazo adolescente, y determinaron que el 86% de las chicas de menos de 15 años iban a estar embarazadas a los 15 años en Salta. Lo que no dijeron fue que ese análisis que hicieron en una cantidad muy grande de gente, lo hicieron en las villas, en las villas de emergencia, en lugares sesgados por falta de educación, por falta de trabajo, por bajísimos niveles de pobreza o de exclusión, con lo cual el dato que fue cargado ya directamente estaba predisponiendo a la respuesta.
Mira, Willy, un ejemplo fácil.
Los invito a hacer un... Se no fueron.
Pero el ejemplo de Marcos no lo podés dejar afuera.
No es una invitación, es una compulsión. Dale, hacer el corte.
Todavía la inteligencia artificial no nos dice cuáles son bien los tiempos en la radio. ¿Qué vamos a hacerle? Yo los invito a relajarnos un momentito con un tema musical, uno de los tres temas musicales. Y estamos en un tiempo a fin de año. Este ha sido un año muy desafiante y yo sé que hay mucha gente que está cansada, me lo dicen, amigos, gente. Se me ocurrió entonces que nos hacía falta, además en este tiempo navideño, que significa paz para unos, luz para otros, ¿no es cierto? Creo que la fiesta de la luz para nuestros hermanos, para nosotros en la fiesta. Bueno, en fin, es lo mismo, paz. Como creo que eso va a ser un mensaje de la justicia clavada en la música. Y entonces se me ocurrió, traer de vuelta la música de Enya, y el primer tema que los invito a escuchar con la audiencia es el espíritu de Navidad. Que no sea una invitación, que el espíritu de Navidad nos va, que sea de luz, que sea de paz, que sea de amor. Y después nos seguimos peleando, ¿vale?
When tears are in it's time to look inside. Your heart can find another way. Believe in what I say. Don't throw this time away.
Disfrutado de este tema, este gran tema de Enya, ¿no? Que nos llena de espíritu navideño. Marcos, vos querías poner un ejemplo.
Sí, un ejemplo fácil de entender de lo que hablábamos de los sesgos del algoritmo y la inteligencia artificial, que a todos nos ha pasado. Uno llama a casi cualquier servicio ahora que hay un contestador automático y te dice opción 1, opción 2. Si tu caso no está en las opciones, que sería el tema de la inteligencia artificial, no tenés salida, porque todo dependés de un contestador que te deriva a otro. Entonces, si el tipo que programó no se le ocurre que vos en realidad te duele una muela en vez de que tenga fiebre, sonaste. Esto es un poco a lo que me refería con la discriminación de los algoritmos.
Hay una...
El algoritmo te distorsiona cualquier tipo de servicio.
O sea, es que yo me acuerdo, Marcos, que en la época de mi vida como asegurador, en la época además en los 80, que los seguros empezaban a trabajar mucho con sistemas para móvil, para poder procesar gran cantidad de datos, el gerente de sistemas siempre repetía una frase, todo el mundo echaba la culpa a los sistemas y el tipo repetía siempre, muchachos, baggage in, baggage out. Si cargas cualquier cosa, sale cualquier cosa.
Absolutamente.
Bueno. Entonces, una gran cantidad de estos problemas de los sistemas tienen que ver con limitaciones de los programadores, con mala carga de información, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el error humano sigue creando errores.
No, lo que pasa es que al potenciar el algoritmo, que es un instrumento, una herramienta fabulosa, es como una palanca.
Totalmente.
La potencia del error se multiplica, porque suponete que el que programa el algoritmo, no sé, tiene prejuicio racial o lo que fuera, y eso te pega en cientos de millones de personas. Si fuera
sí, o sabe menos de finanzas de lo que cree, o simplemente sabe menos de lo que cree.
Yo quiero volver al tema de daños, después de que primero pongamos algunos ejemplos de qué sistemas inteligentes se utilizan en la actualidad, ¿y cuáles son los riesgos de esos sistemas? Para que después vayamos a ver cómo los resolvemos. Porque no cabe duda de las ventajas de la inteligencia artificial para el desarrollo, para beneficio de las personas, pero también pueden ampliar la distancia entre países y entre personas. Y para eso es que hace falta principios éticos. Porque los principios éticos, y a través de lo que van a ser legislaciones locales, son el camino justamente para tratar de frenar los sesgos de los programadores, que pueden tener sus preferencias, o los errores humanos que se reflejan en las máquinas. Las máquinas no se equivocan, hacen lo que se explica. Entonces, vamos primero al caso concreto. ¿Qué sistemas inteligentes hoy conocemos en la actualidad? El primero, que quizás es uno de los que a mí me toca ver más de cerca, es reconocimiento de imágenes para radiografía, para lo que significa diagnóstico por imágenes en salud. Donde ahí se reconoce que estos sistemas están teniendo más precisión que los radiólogos, que los expertos. La capacidad que tienen hoy estos sistemas para detectar anomalías en una imagen supera al ojo humano. Entonces, no cabe duda de que funciona. Después tenemos los asistentes virtuales que atienden las llamadas, como bien decía Marcos, que interactúan con la gente, que hacen nuevos desarrollos de marketing. Tenemos las aplicaciones que hacen inteligentes, que hacen, dan eficiencia a los procesos logísticos. Tenemos el caso más conocido por todos, que es el de los vehículos autónomos, donde un vehículo autónomo, el algoritmo lo que hace es determinar en tiempo real los datos del vehículo, la velocidad, el consumo del motor, cómo están los amortiguadores, cómo están los frenos, los sensores que examinan el entorno global, cómo está la ruta, si hay más autos, si está lloviendo, y determinan qué dirección hay que tomar, qué aceleración y qué velocidad para llegar a determinado destino. Según el discurso en Estados Unidos, van a reducir los accidentes de tránsito en un porcentaje altísimo. A partir de los datos que toma el algoritmo, se adapta a la carretera, se adapta al destino, y después tenemos los robots que se ocupan de mejorar producción alimentaria y tienen mayor capacidad de selección, mayor eficiencia que las personas, la tasa de desperdicio es notablemente menor. Y después tenemos los asistentes virtuales en casa, que nos permiten armar la agenda, que nos recuerdan que en la heladera falta algo. La realidad es que lo que se espera es que con estas herramientas se reduzcan los años necesarios para duplicar el tamaño de la economía de los países que lo implementen. Y por supuesto, dependiendo de la capacidad de cada país para implementarlo, también van a profundizarse las brechas entre los países que lo utilicen y los que no, o las empresas que lo utilicen y los que no los utilicen.
Y ahí hay un tema muy importante, Willy, que les quiero preguntar y tratar como tema de... porque evidentemente un cambio como este y todos estos ejemplos que estás poniendo a mí me hacen pensar que hay muchas habilidades humanas que ya van a quedar obsoletas, digamos. Y la pregunta es, ¿cuáles son las habilidades humanas que va a haber en el futuro.
En realidad, esta es mi listita que venía ahora.
Ah, bueno, a mí, me estoy anticipando al futuro, estoy aprendiendo.
Claro, mi lista que venía ahora es, señores, bueno, hablamos de ejemplos, las ventajas no hace falta que las ejemplifiquemos. Hablemos de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que hoy estamos viendo? El primero, destrucción de puestos de trabajo.
Okay.
Se calcula que entre el 21 y el 38% del empleo en los países desarrollados podría desaparecer por la digitalización y la automatización de la economía, porque va a ser más eficiente definitivamente. Y para eso, ¿cuál es la solución? Capacitación, generar más competencia profesional, darle más educación digital y de oficio justamente a esos trabajadores que queden desplazados, y que además vamos a generar un trabajo mejor pago o un empleo mejor remunerado. O sea, hay soluciones. El otro problema grave dentro de los problemas de la inteligencia artificial es la opacidad. ¿Cómo hacemos para explicar por qué la máquina optó para un determinado lugar y no para otro? Entonces, ¿por qué toma una decisión que nos resulta a nosotros inexplicable? Bueno, para esa opacidad, el libro blanco de la Unión Europea da soluciones, que lo llaman explicability o explicabilidad. Tiene que haber alguna forma. Otro de los riesgos es la
inflación. Ahora que hablas de esta opacidad,
sí.
El ser humano, una de las habilidades que va a tener que desarrollar el ser humano, pregunto, ¿no?, va a ser saber controlar a las máquinas.
Es indispensable la supervisión humana. Justamente las soluciones que se están proponiendo es que la manera en que vamos a lograr que la inteligencia artificial sea fiable es primero conocer el ciclo de vida completo de cómo fue creado un sistema de inteligencia artificial, desde que fue soñado hasta que es desconectado. Y dentro de ese ciclo de vida completo, ¿quiénes son los autores que han participado en todo ese ciclo de vida? Desde los financiadores hasta los usuarios.
¿Por qué?
Porque el factor crítico, volviendo al caso, Marco, de la inteligencia en un auto autónomo, el factor crítico, sí, con un auto autónomo tenemos una muerte, donde ahí no es un problema del seguro, sino es un problema de responsabilidad criminal. Bueno, ¿cómo determinamos quién es responsable? La única manera de confiar en los sistemas es que podamos determinar la persona física o la persona jurídica que tuvo responsabilidad en esa parte de la creación que provocó el conflicto. Y que haya siempre supervisión y control permanente. Marcos, ¿querés decir algo?
No, sí, yo quería hacer dos observaciones un poco basadas en la historia, que es la siguiente. El tema de la destrucción de mano de obra, que siempre ha estado en boga cuando ha habido cualquier avance tecnológico, deja de tener en cuenta un par de cosas, que es que, por ejemplo, en este momento, el hecho de la diferencia, de la ampliación de diferencia, deja de tener de cuenta que gracias a la tecnología, los emprendimientos son infinitamente más baratos que antes. Hoy el señor que creó Uber probablemente empezó con $5. El señor que creó una siderurgia tenía que tener $50 millones. Quiere decir que hay un fenómeno igualitario enorme implícito en la tecnología. Eso es un tema que habitualmente no se tiene en cuenta y es clave. Y el otro tema importante respecto de la mano de obra es que lo que no se tiene en cuenta es que cambia la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Al hacer la tecnología mucho más productiva, los bienes son mucho más baratos y la demanda humana se traslada a servicios que se pueden dar con otros skills. Por ejemplo, yo creo que en algún momento en el futuro, y ya está pasando con los coaching, los counseling, qué sé yo, uno va a ser muy valioso poderse juntar a tomar un café con otro ser humano y te van a pagar por esto. Cosa que antes no valía nada. Pero ahora el contacto humano, me refiero a los coaching, los counseling, todas estas cosas que antes no existían, porque antes uno tenía que usar la plata para comprar el alimento. Como ya eso está cubierto, empiezan a aparecer un montón de, como el turismo, que hace un siglo no existía, un montón de servicios que generan muchas fuentes de mano de obra y que son producto indirecto de la tecnología.
Bueno, es justamente, Marcos, totalmente de acuerdo. Javier, es el nuevo mundo del cual estaba hablando que estamos viviendo, porque los riesgos hoy los vemos en la manipulación por un funcionamiento erróneo, o los vemos en la privacidad, la preocupación que tiene la gente por la privacidad de su información, o, como bien dice Marco, la transformación de las relaciones humanas por tener demasiado uso de pantallas o de dispositivos móviles y poco contacto humano, el aumento de la desigualdad, porque quien no conozca cómo acceder al mundo de la tecnología va a ser un analfabeto y va a estar totalmente fuera. Lo mismo que una nación que pretenda seguir produciendo únicamente productos del campo y seguir vendiendo productos sin elaboración, pensando que con eso está salvado, y sabemos que creo que Siam y Burma eran los países más promisorios de Asia en la década del 30 y hoy ni siquiera existen. Y por otro lado también está el riesgo, y que se considera uno de los riesgos, la erosión en la sociedad civil, producto de las fake news o producto de medios inteligentes que pueden distorsionar e impactar en la opinión pública. Entonces, todo el potencial de beneficio que tiene la inteligencia artificial como objetivo primario, que es beneficiar a la sociedad, tiene que ser controlado y limitado, con esto no digo prohibido, porque regulación no es prohibir, justamente a través de la ética, para evitar los riesgos que puede desencadenar el uso de toda esta tecnología. Por eso es tan importante lo que ocurrió en la UNESCO, y por eso hay algo que yo remarco. El trabajo de la UNESCO fue un trabajo muy serio, porque tomaron especialistas de todo el mundo, inclusive una especialista argentina del CONICET, escribieron un primer documento de recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial y lo revisaron en las cancillerías de prácticamente todos los países miembros. Y fue aprobado y adoptado por unanimidad. No es común encontrar en un organismo multilateral con tantos miembros que haya una adopción unánime de un documento. Y las recomendaciones sobre ética de la inteligencia artificial fueron el 16 de noviembre adoptados de manera unánime, con la idea de que sea una herramienta práctica para el impulso de la inteligencia artificial y además una herramienta concreta de recomendaciones éticas para que den lugar a un marco legal en cada uno de los países.
Qué interesante sería leer ese documento y discutirlo algún día con detalle, ¿no?
Porque cuando quieras, pero quizá lo más interesante es lo que yo comentaba recién. Primero, reconocer el potencial que tiene para transformar el futuro de la humanidad para algo mejor, y reconocer también que hay riesgos que hay que atender y que hay que prevenir, y que pueden ser prevenidos. Y en segundo lugar, reconocer que teniendo en consideración y en conocimiento el ciclo de vida completo, y el ciclo de vida completo, y ahora lo leo, es investigación, la concepción y desarrollo hasta el despliegue, utilización, mantenimiento, funcionamiento, comercialización, financiamiento, seguimiento, evaluación, validación, utilización y el desmontaje incluso. O sea, todo el ciclo de vida de la tecnología, de la plataforma o del algoritmo que estamos hablando, junto con también determinar actores, quiénes son los que han participado, aunque sea en una etapa de ese ciclo de vida. De manera que frente a la definición ciclo de vida y actores, entonces podemos llegar a precisar, frente a un mal funcionamiento o frente a un daño, vuelvo a decir, por un sesgo del programador o por un dato mal cargado, ¿quién es el responsable del daño? Atribuible a personas físicas o personas jurídicas. O sea, esto es lo que estamos diciendo, el ejemplo que daban es la persona que dispara un arma. El arma va a ser el responsable de la muerte, la bala es responsable de la muerte, no, es el que la está disparando. Con esto es lo mismo, quien está en un auto autónomo y en vez de doblar donde corresponde, dobla mal y atropella un montón de gente, bueno, no es el que está manejando el auto porque no lo maneja. Bueno, podemos y debemos determinar quiénes fueron.
Yo creo, y los invito a relajarnos de vuelta y escuchar un segundo tema. Y me voy sacando una conclusión, ¿no? Creo que para que la tecnología nos funcione y sea y unir esos dos desafíos que vos decías al principio, Willy, y la moral y el error, tenemos que ser cada vez más parecidos a los ángeles. Y así que me alegro de haber elegido el segundo tema de Enya, que es justamente el viaje de los ángeles. Lo escuchamos y seguimos conversando.
The angels begin their flight. Dark skies
Bueno, así que volamos como los ángeles con de la mano de Enya, y pero aterrizamos de vuelta acá a la tierra y aterrizamos a la Argentina. ¿Cómo estamos en la Argentina, Willy? Entre esa visión europea que decías, americana.
Se está trabajando en el tema. Yo siempre insisto con que no. En los temas de tecnología no podemos pretender que la norma se ponga por delante de la tecnología. Primero viene el hecho tecnológico y tras eso viene la reglamentación. Y vuelvo a decir, reglamentar no es prohibir, es ordenar. Durante el gobierno de Macri se anunció un plan nacional de inteligencia artificial. Sé que la ciudad de Buenos Aires también presentó un proyecto, y no sé si hasta no tiene una ley municipal con respecto al tema. Y a nivel nacional, en este momento se está trabajando justamente en la nueva reglamentación, tomando insumos, estos antecedentes de los que tenemos cercanos de Chile de hace pocos meses, de Colombia, que sacó también una buena norma en 2019, y sobre todo lo que es el libro blanco de la Unión Europea de febrero del 2020 y el documento de la UNESCO pasado. O sea, lo que sí hay un principio que es básico, y es que ningún ser humano, ni la humanidad humana debería sufrir daños o sometimiento de ninguna forma, ni físico, ni mental, ni económico, ni político, durante ninguna de las etapas de vida de la inteligencia artificial. Y la manera de controlar esto es con supervisión humana, con la creación de comités éticos, que pueden ser mixtos, públicos, privados, empresa o externos. Así como en casi todos los hospitales hay un comité ético que trata los temas que tienen que ver con la atención de la salud, en este momento vamos a tener que pensar en comités éticos que se ocupen de la supervisión continua, y si no es continua, por lo menos periódica, de los sistemas de inteligencia artificial, justamente para evitar los sesgos que decía Marcos. Y por sobre todo, hay determinado tipo de decisiones que de ninguna manera pueden quedar en manos de inteligencia artificial. Algo que sea un impacto irreversible o que pueda definir la vida o la muerte de una persona no debería ser adoptado por una máquina. La decisión final debería ser adoptado por un ser humano. No nos olvidemos que ya hay sistemas de inteligencia artificial para los servicios de justicia.
Ajá. O sea,
para el otorgamiento de una tarjeta de crédito, para el otorgamiento de
un... Por ejemplo, el sector que más conozco, que es el financiero y bancario, es impresionante.
Sí.
Y el reemplazo de trabajo. Hoy en día hasta los bancos tratan de no te acerques al banco. Te premias si no te acercas al banco. Y haces todo digitalmente, o por home banking, o digitalmente, digamos, se te premia y se te castiga. Si querés insistir en la misma usanza, ir a la sucursal, hablar con el oficial y resolver el tema que tengas. Ahí un poco vuelve a lo que decía Marco, ¿no? Lo que es funcional se va a automatizar, pero va a haber que darle un lugar al contacto personal, de alguna manera.
Sí, sí. De todas maneras, hay algunas cuestiones que, aunque no se critican, son las cuestiones que hacen a los derechos fundamentales, que tienen que ver sobre todo con la privacidad, con la seguridad, con la política de datos, y que para todo eso, en el caso argentino, nuestra vieja ley de protección de datos personales del año 2000 sigue teniendo todavía la sabiduría suficiente para tenerlos a cubierto, si bien no responde al canon todavía del Reglamento Europeo de Protección de Datos de hace 2 años, que hoy es la gran norma, pero... Yo insisto que en determinadas cuestiones tecnológicas nosotros tenemos un marco regulatorio, no una ley específica, que nos permite trabajar. Ahora, ¿qué ocurre con la inteligencia artificial? Lo que yo pretendo no es solamente una norma que aplique los principios éticos específicos para estas soluciones tecnológicas. También pretendo que la norma impulse el uso de la inteligencia artificial para beneficio de la sociedad. Entonces tiene que tener 2 puntos de vista. Y por último, tiene que tener dentro de lo que es la normativa de protección los sistemas de certificación y supervisión. Yo decía que la Unión Europea tiene un buen sistema que yo valoro mucho, y es que han dividido los riesgos de la inteligencia artificial en 4 grandes grupos. Los riesgos inaceptables, donde son sistemas prohibidos. Por ejemplo, juegos infantiles, que lo que hacen es transmitir mensajes de odio a los chicos. estoy dando un ejemplo muy burdo, expone lo que son los sistemas de grandes riesgos, que pueden ser los sistemas de salud, los sistemas de seguridad, los sistemas de reconocimiento facial, infinita cantidad de sistemas que realmente el impacto que puede tener la sociedad son importantes y que requieren ser supervisados, ser autorizados previamente, y además con un control estricto tratando de evitarlo. Y por último tenemos los riesgos leves o sin riesgo, donde lo que se pretende en la Unión Europea dentro de estos cuatro grupos es que haya un sistema de autorregulación. Entonces, diferenciando los servicios por el riesgo que pueden llegar a ocasionar, y que para definir qué es ese riesgo tenemos que pensar en cada sociedad, no hay un unánime, ahí tenemos un camino justamente para poder disfrutar de las ventajas y de los beneficios conteniendo los daños.
Hay un tema que puntualizó Willy que me parece importantísimo y es una constante en la historia, y es que la tecnología se adelanta a la política o a la normativa siempre, con lo cual hay siempre un proceso de tira y afloja y de concientización a partir de que se ve que la tecnología está funcionando, etcétera. Pero primero es la tecnología y después viene la adaptación institucional, ¿no?
Por supuesto. Y acá lo que tenemos es, conclusión, hay que impulsar el desarrollo de la tecnología. Sabemos que a partir de la idea que la máquina no es inteligente, que se entrena a partir de los datos históricos que una persona le ha cargado. La máquina no sabe por qué decide lo que tiene que decir. El tema es cómo se cargan y con qué concepto. Tienen que estar los principios éticos, la moral, por sobre todas las cosas debe estarse muy encima, y tiene que haber una cadena de responsabilidades donde en caso de un conflicto tenemos que tener un responsable a quien atribuirlo. Porque si no, no va a haber manera de que confiemos en esto. Si decimos que es la máquina, no.
Claro, o sea que...
De alguna manera, cuando yo hablo de la discriminación de los algoritmos, es que burocráticamente se tiende a eso que dice Willy. Vos vas al banco y el tipo te dice... Su crédito estaba aprobado hasta hace un minuto, pero el algoritmo determinó, y el algoritmo es un ente superior a Dios, del cual nadie es responsable y todos se escudan en él. Es un poco esto que estás diciendo vos, Will.
Es que es así.
Pero vos sabés que yo me voy a permitir sacar una conclusión de esta apasionante conversación, ¿no? Porque el miedo que uno tiene es que la inteligencia artificial nos desplace. Nosotros nos quedemos tomando mate en la plaza mientras las máquinas hacen todo y no, que claro, tendría su parte agradable, lo veo a Mari diciendo, tendría su parte agradable. Para comprar el mate, te dicen, yo ¿cómo compro mate? No sé, hermano, la máquina hizo todo, ¿no? ¿Vos qué hiciste? ¿Vos qué aportaste? ¿Qué valor agregado tenés? Nos abre una puerta muy importante.
Perdón, Javier, hoy, ¿cuántos teléfonos recordamos?
Ninguno.
No, pero a ver si estoy lo cierto con esta conclusión. La inteligencia artificial o la inteligencia computacional nos va a ahorrar mucho tiempo, porque en todo lo que sea operativo es más eficiente que la inteligencia humana. Pero vamos a necesitar mucha inteligencia humana, ¿no es cierto?, para controlar este sistema como un sistema jurídico, ético.
A ver. No, a mí me parece que esto que decís y que estamos charlando engancha muchísimo con estas cosas que está diciendo gente como Bill Gates, por ejemplo, cuando habla de que en un futuro cercano hay que ir a un ingreso universal básico, porque, y volvemos al tema que también hemos conversado acá, acerca de que el valor del dinero está cambiando, que ya no tenés el problema de hace 100 años donde faltaba riqueza, hoy sobra riqueza y se sabe cómo producirla. Entonces, me parece que la tecnología plantea muchas más cosas que tienen que ver no solamente con el reemplazo de la gente en las tareas productivas, sino, como bien decías vos, cuál va a ser el valor agregado que vas a desarrollar vos en tu vida de cada día, aunque ese valor agregado pueda ser de tipo social, no sea monetario, no genere un valor en dinero. En fin, me parece que vamos a un rumbo, a un mundo de cambios.
Hay que hacer otro programa.
la fuente, exactamente. Sí. Exactamente.
Hay que seguirla ahí.
Exactamente, hemos abierto un puente y hay que un puente al futuro y creo que tenemos que seguirlo, Willy, te vamos a seguir pidiendo ayuda.
Próximo eso. Programa, las consecuencias de la tecnología.
Sí.
En el futuro del hombre.
Sí. Y ahora, para que nos vayamos calmados y le prometimos espíritu navideño, nos despedimos con el último tema de Enya, que es te deseo una muy feliz Navidad, se la deseo a ustedes y a toda la audiencia, que haya luz para lo que es un tiempo de luz, que haya paz para todos y un gran abrazo para todos. Gracias, Willy, por estar hoy con nosotros siempre, y esto sigue, esto recién empieza.
Muchas felicidades, muchas gracias por... No, no digo por la invitación, porque me siento parte de... pero por el intercambio de ideas.
Muy bien.
Gracias.
Bueno, un gran abrazo para todos y muy feliz año.
Feliz Navidad.
Abrazos para todos, feliz año. Feliz Navidad. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. We wish Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King, we wish you a Merry Christmas and a we all want some piggy poo.